Mi nombre es Gabriel Hernández. Trabajé durante casi 3 años en la tienda Liverpool de una ciudad mediana al norte de México, aunque prefiero no especificar exactamente dónde. Era un trabajo común, uno de esos que solo parecen un peldaño en la vida, pero que, sin darme cuenta, se fue convirtiendo en mi rutina y mi refugio. Comencé a los 27 años en el área de mantenimiento y apoyo al almacén. No tenía un puesto de gran prestigio, pero sí muchas horas de esfuerzo. Trabajaba casi siempre en el turno vespertino, a veces hasta el cierre, y solía quedarme horas extra cuando la situación lo demandaba. La tienda era un edificio grande de 2 pisos, con secciones habituales: damas, caballeros, zapatos, perfumería, electrónica y un área de restaurante. En la parte posterior, donde tenía mi lugar de trabajo, se extendía el almacén conectado por un largo pasillo de techos altos. El aire allí siempre olía a cartón húmedo y plástico recién abierto. Casi nunca entraban clientes a esa zona, obviamente. Era exclusiva para los empleados, donde desembarcaban camiones con mercancía y se organizaban cajas que luego pasaban a los mostradores. Mi primer año transcurrió de manera normal. Conocía a mis compañeros, aprendía la dinámica de la empresa y me acostumbraba a la jerarquía interna. El sueldo no era la gran cosa, pero me alcanzaba para mi renta y unos gastos mínimos. Además, trabajar en Liverpool me daba cierto orgullo. Era una cadena reconocida, con un ambiente supuestamente amable y protocolario. Digo, supuestamente porque, como en todos lados, había sus cosas oscuras: favoritismos, malos tratos ocasionales de clientes y supervisores, pero nada extraordinario que no ocurriera en cualquier otro trabajo. A partir del segundo año, empecé a notar algo diferente. Fue una impresión sutil al principio, como una sombra que pasaba de reojo en los pasillos del almacén. Yo lo atribuía al cansancio. Después de tantos meses con horarios cambiantes, mi cuerpo estaba agotado. Sin embargo, cierto día, mientras acomodaba un lote de pantuflas en uno de los estantes superiores, escuché un golpeteo insistente en una de las paredes traseras. Era un sonido tenue, casi imperceptible, pero lo suficientemente repetitivo como para llamar mi atención. Dejé de colocar la mercancía y me acerqué. El golpeteo se detuvo en cuanto di unos pasos. Pensé que quizás se trataba de un tubo de ventilación o de un animal atrapado. Avisé a uno de los guardias de seguridad y me dijo que no me preocupara, que seguro no era nada. Pasaron las semanas y, en el almacén, a veces sentía como si alguien más estuviera merodeando por ahí a horas en que ya no había casi ningún compañero. Era una sensación muy incompleta. El rabillo del ojo captaba un movimiento, pero al voltear no había nadie. Lo curioso es que varios compañeros también empezaron a comentar situaciones similares. Raúl, de limpieza, dijo haber visto a alguien que atravesaba el pasillo rumbo al cuarto de herramientas y, cuando fue a buscarlo, no encontró a nadie. Jimena, la chica de recepción de mercancía, empezó a quejarse de que escuchaba susurros en las tarimas donde guardábamos cajas de productos de temporada. Cierta noche, me tocó quedarme a cerrar el almacén. Habían llegado cajas con artículos navideños y debíamos organizarlos para exponerlos al día siguiente. Ya casi eran las 10 y la tienda oficialmente estaba cerrada al público. Únicamente un puñado de empleados seguíamos adentro. El área de venta se vaciaba. Sin embargo, el almacén seguía ajetreado, al menos durante esa última media hora. Poco a poco mis compañeros se marcharon, hasta que quedé prácticamente solo. Estaba guardando esferas y adornos en un estante cuando oí pasos detrás de mí. Me giré de inmediato y alcancé a ver una figura oscura, alta, que se metía entre los pasillos de cartón. Sin pensarlo, salí corriendo para alcanzarla. No sé qué se apoderó de mí, tal vez la adrenalina, pero me pareció tan extraño que alguien estuviera escondiéndose allí a esas horas. Llegué al siguiente pasillo y no vi a nadie. Di algunas vueltas, encendí un par de focos adicionales e incluso llamé a uno de los guardias, pero no encontramos nada. El vigilante bromeó: ¿Te persigue la llorona o qué? y se fue riendo. A mí la broma no me hizo gracia. Había visto algo real. Sentía la piel erizada y un nudo en el estómago. Me sentía observado, como si en cualquier momento esa presencia pudiera aparecer de nuevo. Traté de calmarme y terminé mis labores, pero esa noche dormí intranquilo, con la cabeza llena de imágenes confusas. El asunto se volvió más preocupante cuando un compañero, Humberto, de reparto, dejó de presentarse. Nadie sabía de él. Lo llamamos y el teléfono mandaba a buzón. Pensamos que habría tenido una emergencia familiar o algo similar. Sin embargo, al día siguiente, alguien del área administrativa recibió una llamada de un supuesto familiar que preguntaba si Humberto seguía en su puesto. El familiar explicó que no habían logrado comunicarse con él en 2 días. Fue entonces que empezamos a inquietarnos de verdad. Humberto era un tipo de costumbres muy fijas, siempre puntual, muy organizado. Que se ausentara sin previo aviso y no respondiera las llamadas era extraño. Durante una junta improvisada en la oficina, el gerente nos pidió que, si teníamos algún detalle de su paradero, lo informáramos. Nadie supo nada. Al final, la empresa optó por seguir con las labores, esperando que él se reportara. Daba la sensación de que para la gerencia era más cómodo ignorar la preocupación y no alarmar al personal. Pero entre nosotros se corría el rumor de que algo le había pasado, quizá un accidente de camino a casa, o tal vez una pelea familiar. Sin embargo, en mi mente se repetía esa imagen de la figura que vi en el almacén, y me preguntaba si Humberto la habría visto también. Esa misma semana, mientras acomodaba ropa en los anaqueles superiores, casi a la hora de cierre, me di cuenta de que alguien había dejado un papel doblado sobre una mesa de trabajo. Tenía mi nombre escrito con tinta roja, algo que me pareció un poco intimidante. Lo abrí y leí un mensaje que me dejó helado. No estés husmeando. No había firma, no había más. Una frase seca, amenazante. Me tomó unos segundos reaccionar. Me fijé a mi alrededor buscando a quien lo hubiera dejado, pero el pasillo estaba vacío. Una extraña mezcla de miedo y coraje me recorrió el cuerpo. ¿Husmeando qué? ¿Por qué a mí? Tomé el papel, lo guardé en mi mochila y decidí no contarle a nadie todavía. No quería quedar como paranoico. 3 días después, recibimos la noticia de que Humberto había aparecido, o al menos eso decían. Lo curioso es que no regresó al trabajo, no dio explicaciones. Solamente un primo suyo se presentó en la tienda para recoger su liquidación, con una supuesta carta firmada por él. Todo sucedió tan rápido que apenas pudimos preguntar. El gerente, tras un intercambio de palabras con el primo, se limitó a cerrar el caso. Humberto renunció. Ahí quedaba todo. Nos pareció rarísimo. Nadie en la plantilla se quedó satisfecho con aquella explicación. Humberto no era de los que se iban sin despedirse. Los de seguridad dijeron que posiblemente se aburría del sueldo y encontró algo mejor. Pero a mí eso no me encajaba. Los días siguientes se sintieron pesados, con un ambiente lleno de tensión. Varias veces, mientras recorría el almacén, me parecía escuchar pasos a la distancia, murmullos. Al girar la esquina de un pasillo, distinguía de nuevo esa figura negra, como un hombre alto, casi sin rasgos. Duraba solo un par de segundos y luego se perdía. Empecé a creer que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Llegué a ir al baño, a mojarme la cara, tratando de convencerme de que era pura sugestión. Alrededor de esa época, me hicieron quedarme a supervisar una descarga nocturna. Se suponía que llegaría un tráiler con mercancía retrasada. Esta vez, para mi tranquilidad, me acompañaron 2 compañeros del área de carga y un guardia de seguridad. Montamos una improvisada zona de recepción y esperamos. Cerca de las 11 de la noche, recibí un mensaje en mi celular. El camión se retrasará hasta la medianoche. Yo suspiré resignado. Ya quería irme a mi casa, pero el deber era el deber. A eso de las 11:30, me acerqué al cuarto de herramientas para verificar que todo estuviera en orden antes de que llegara la mercancía. El pasillo conducía a una zona algo olvidada, donde guardábamos estructuras viejas y maniquíes descuidados. El foco parpadeaba, dándole a todo un aspecto lúgubre. Mientras avanzaba, escuché algo así como un quejido sordo. Me detuve, conteniendo la respiración. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé en llamar a mis compañeros, pero preferí asomarme primero para asegurarme de que no fuera simplemente un ruido de tuberías. Abrí la puerta con cuidado y el rechinido se escuchó largo, desagradable. Dentro, sentí un olor a humedad tan penetrante que casi me mareó. Siempre olía mal allí, pero esa noche era más intenso. Encendí la luz. Los maniquíes, con sus rostros ciegos, parecían observarme sin expresión. Sentí un escalofrío. Entonces escuché ese quejido de nuevo, más débil, como si viniera del fondo. Tragué saliva y avancé unos metros. Había cajas apiladas, trapos viejos y tablas apoyadas en la pared. Al fondo distinguí un bulto. Cuando me acerqué, noté con horror que era una persona. Yacía en el suelo, temblando, vestida con el uniforme de la tienda. Me agaché con rapidez y reconocí a Iván, uno de los chicos nuevos de empaques. Tenía la mirada desorbitada, los labios partidos y temblaba. Balbuceaba algo que no alcancé a entender. Lo levanté con cuidado y lo ayudé a sentarse. Le pregunté qué había pasado, por qué estaba allí. Iván intentó articular palabra, pero solo salían sollozos entrecortados. Le di un poco de agua de mi botella, y él, con un leve suspiro, me tomó del brazo. Solo repetía, está aquí, nos está mirando. Tragué saliva con la boca seca. Me temblaban las manos. Comencé a buscar con la mirada. Sentía que nos vigilaban. Fue entonces cuando escuché un crujido detrás de las cajas, un sonido tan fuerte y seco que me puse de pie de un salto. Levanté una lámpara de mano que había junto a unas cajas y alumbré. Al principio no vi nada. Retrocedí para ayudar a Iván a ponerse de pie. Él seguía en pánico total. Logramos salir de ese cuarto, aunque con una sensación sofocante en el pecho. Encontramos a José, el guardia de seguridad, que nos miró sorprendido al ver a Iván tan pálido. José quiso volver para inspeccionar, pero Iván se lo impidió, casi suplicándole que no entrara. Llamamos a una ambulancia, porque el chico apenas podía mantenerse de pie y respiraba con dificultad. Mientras esperábamos, Iván repitió la misma frase. «No lo miren, no lo busquen. Él nos escucha». Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Fue llevado a la clínica más cercana. Después supe que renunció al día siguiente, sin dar explicaciones claras. La atmósfera se volvió aún más turbia en la tienda. Aunque nadie se atrevía a admitirlo en público, la mayoría de los empleados se sentía muy intranquila. Había rumores de que Iván había encontrado algo escalofriante en la parte trasera del almacén, quizá un vagabundo que se colaba en las noches o algún delincuente escondido. Otros decían que Iván era inestable psicológicamente y que se había sugestionado. Pero para mí, algo más siniestro rondaba esos pasillos. Una madrugada, pasadas las 12, me quedé con la tarea de verificar que todas las luces del almacén y las entradas estuvieran bien aseguradas. El equipo de limpieza ya se había ido, los supervisores también. Solo estaban un par de guardias en las entradas principales. Sin embargo, cuando llegué a la puerta trasera, sentí que algo no cuadraba. Vi un rastro de pequeños charcos de agua, como si alguien caminara mojado. Seguí esos charcos hasta un tramo del almacén donde, en teoría, no debía estar nadie. El silencio era tan denso que el simple eco de mis pasos resultaba aterrador. El corazón me palpitaba con fuerza. Sostuve la lámpara en alto, esperando no encontrar nada extraño, pero el rastro seguía. Con cada paso, mi respiración se hacía más corta. Mis oídos zumbaban. A lo lejos, en un rincón casi en penumbra, distinguí una silueta humana que estaba de espaldas. Se me heló la sangre. Se notaba alta, delgada. Llevaba algo parecido a nuestro uniforme, pero era imposible reconocer el rostro. Me acerqué lentamente. Sentía las piernas pesadas, como si caminara en medio de un sueño. Cuando estuve a unos 6 metros, la figura giró la cabeza, lo justo para que yo viera su perfil. No alcancé a distinguir una cara clara, pero presentí unos ojos oscuros, como pozos sin fondo. No articuló palabra, no hizo gesto alguno. Simplemente se quedó ahí, de pie, quieto. Sentí que mi garganta se cerraba. No pude decir nada. No me salía ni un saludo, ni un grito, nada. Entonces, el hombre se dio la vuelta por completo y pareció dar 2 pasos hacia mí. Sin pensarlo, solté la lámpara y eché a correr. Ni siquiera volví la vista atrás para ver si me seguía. Corrí hasta la zona de los guardias casi sin aliento. Cuando me detuve, ellos me vieron con sorpresa. Intenté explicarles lo que había visto. Con una mezcla de desconcierto, me acompañaron hasta el sitio, pero la silueta ya no estaba. Solo quedó la lámpara tirada en el suelo y unos rastros de agua. Esa noche apenas pude dormir, y lo poco que dormí se llenó de pesadillas. Por la mañana, decidí hablar con mi supervisor, don Clemente, un tipo que llevaba casi 20 años en Liverpool. Le conté, con todo detalle, lo que había ocurrido. Esperaba que se burlara o me echara de su oficina. Pero para mi sorpresa, él se mostró serio, con una mirada llena de preocupación. Me confesó que, años atrás, hubo un incidente con un ex empleado que trabajaba de manera irregular en ese almacén. Se rumoreaba que este hombre tenía problemas de adicción y terminó desapareciendo en circunstancias no muy claras. Desde entonces, algunos de los trabajadores aseguraban ver a alguien parecido rondando los pasillos. Era como un secreto a voces que la gerencia siempre procuró ignorar. Según Clemente, la versión oficial fue que el empleado renunció y se fue a otro estado, pero él nunca lo creyó. Me dijo que era probable que un vagabundo que se hacía pasar por empleado hubiera vivido en las sombras del almacén durante bastante tiempo, aprovechando rincones oscuros para esconderse. Sin embargo, añadió que nadie lo había encontrado realmente. Por eso, prefería no alarmar a los demás. Pero ahora temía que la presencia de esa persona se hubiera intensificado, tal vez volviéndose agresiva. Aquello me puso la piel de gallina. Los días siguientes trabajé con un temor constante. Empecé a cuidar mis palabras, mis pasos. Evitaba quedarme solo en el almacén. Algunos compañeros hacían lo mismo. Se notaba la tensión en el ambiente. No obstante, la tienda siguió funcionando con aparente normalidad ante los ojos de los clientes. Navidad y Año Nuevo llegaron, con sus promociones y multitudes abarrotando los pasillos. Pese al bullicio, yo no dejaba de sentir un hormigueo de angustia, sobre todo al finalizar el día, cuando cerrábamos cortinas. Una noche, tras concluir mi jornada, tenía que pasar forzosamente por el área donde guardábamos muebles en desuso. Iba con prisa, deseando llegar a mi casa. Al doblar una esquina, volví a ver esa figura. Fue solo un instante. Estaba agazapada tras una pila de sillas de exhibición. Sus ojos brillaron con un reflejo extraño cuando crucé la luz. Me miraba con una fijeza que me revolvió el estómago. Me quedé helado. Solo atinó a susurrarme algo que no alcancé a descifrar. Sentía que se me helaba la sangre. Y, de pronto, esa cosa, o persona, se escurrió entre los muebles, con una agilidad antinatural. Corrí a llamar a seguridad, pero no encontré a nadie. Sentí tanta ira y miedo que estuve a punto de perseguirlo, pero no me atreví. Esa impotencia se me clavó en la garganta. Los días transcurrieron y un par de compañeros más renunciaron sin mayores explicaciones. Parecía que todo aquel que tenía un encuentro cercano con esa presencia elegía irse. Yo, en cambio, no podía darme ese lujo. Tenía obligaciones económicas y no quería abandonar mi puesto sin una razón que sonara plausible. Pero cada vez me era más difícil conciliar el sueño y mantener la cordura. Me llené de ansiedad, de paranoia. La última noche que estuve allí, antes de tomar un par de semanas de descanso, me asignaron nuevamente el inventario tardío. Sabiendo lo que implicaba, me preparé mentalmente para quedarme hasta la madrugada. Estuve en el almacén con otros dos compañeros, pero ellos se fueron cerca de la medianoche porque sus funciones habían terminado. Me quedé solo, y fue entonces cuando lo sentí de nuevo. Esos pasos, ese arrastrar de pies, ese susurro hueco que resonaba en medio de los bultos. Me escondí tras un montón de cajas, temblando. Escuché un golpe fuerte, como si alguna caja se hubiera caído. Apagué mi linterna por miedo a que me descubrieran, y sentí que esa presencia recorría los pasillos buscándome. Era una angustia mortal, como si fuera un juego perverso del gato y el ratón. Me quedé quieto, intentando controlar la respiración, con la linterna pegada al pecho. Unos segundos después, sentí un leve roce en la nuca, como una mano helada que me rozaba el cabello. Contuve un grito y me encogí. Oí una risa apenas audible, ronca, como si proviniera de una garganta dañada. No pude evitar un impulso y salí corriendo desesperado, lanzando cajas por donde pasaba. Los latidos del corazón me retumbaban en los oídos. No supe cómo, pero llegué hasta la salida de emergencia, la abrí de golpe y salí al estacionamiento. Allí me detuve, doblado por el dolor en el pecho y el mareo. No me importó dejar el inventario inconcluso. Solo quería escapar con vida de ese lugar. Al día siguiente, pedí mis vacaciones y salí de esa tienda, jurando no volver. Al menos durante esas 2 semanas, planeaba no pisar el almacén. Poco después, por asuntos personales, decidí renunciar formalmente. Me fui sin despedirme de muchos de mis compañeros. Únicamente le envié un mensaje a don Clemente agradeciéndole por todo. Ni siquiera quise recoger mis cosas del casillero. Mandé un recado a un amigo para que las tirara. Ya no me importaba el papeleo pendiente. Hasta la fecha, no sé qué o quién se esconde en esos pasillos traseros de Liverpool. Escucho rumores de otros empleados que siguen viendo sombras, escuchando pasos, encontrando mensajes o notando la ausencia repentina de algún compañero. Algunos creen que se trata de un hombre sin hogar que conoce al detalle cada rincón oculto del almacén y que vive allí, alimentándose del miedo que genera y de la ignorancia de la gente. Otros aseguran que es algo peor, algo que habita en la oscuridad y acecha a los desprevenidos. Yo no tengo la respuesta. Solo sé que, desde entonces, no soporto estar en lugares cerrados con luces tenues ni volver a pisar un almacén. Cuando paso cerca de la tienda y veo el letrero iluminado de Liverpool, trato de no mirar demasiado tiempo. Siento un escalofrío y acelero el paso, recordando ese susurro, esa mirada profunda, esa risa áspera en medio de las sombras. Y, por más que lo intente, no logro arrancar de mi mente aquellos últimos pasos que di por ese edificio, ni el terror que sentí aquella noche espantosa. Mi nombre es Manuel García y tengo 29 años. No sé exactamente en qué momento mi vida empezó a llenarse de sombras, pero podría decir que todo cambió aquella noche. Una noche como cualquier otra dentro de la tienda Liverpool donde trabajaba. Mi puesto era de empleado de piso en el área de ropa para caballero, en una sucursal relativamente grande ubicada al sur de la Ciudad de México. Jamás pensé que un turno normal, de esos que cubres sin mucha expectativa, terminaría cambiando mi percepción de la seguridad, del trabajo y de la realidad misma. Entré a trabajar en Liverpool cuando tenía 24 años. Nunca había tenido un empleo tan estable, y la verdad es que me hacía mucha ilusión portar mi uniforme y caminar por los pasillos impecables de la tienda, ayudando a los clientes. Mi rutina era sencilla. En la mañana llegaba, checaba mi entrada, recibía las indicaciones del día y me acomodaba en mi área para ayudar, asesorar y verificar que todo estuviera bien ordenado. Me gustaba ese ambiente sofisticado y limpio. Disfrutaba ver cómo la gente se probaba camisas elegantes o salía de la sección de perfumería con un aroma recién descubierto. Aunque no pagaban una fortuna, me sentía orgulloso de mi trabajo. Con el tiempo, me empezaron a asignar también algunos turnos vespertinos que terminaban cerca de la hora de cierre, alrededor de las 9 de la noche. La rutina de cerrar la tienda podía tornarse tediosa, pero me servía para acumular horas extras. Aquel día, sin embargo, me habían pedido que hiciera un turno doble porque un compañero se reportó enfermo, y al final terminé quedándome hasta que el reloj marcó las 11. Por lo general, la tienda cierra a las 9, pero con los últimos clientes y la limpieza final, a veces el personal se queda hasta tarde. Esa noche, todo se fue alargando de manera inusual. Se presentó un problema en la caja, luego el sistema de punto de venta se quedó congelado y, por si fuera poco, hubo un desajuste en el inventario del almacén de ropa. Mi jefe directo, el señor Vargas, era un hombre parco, de carácter fuerte. Nos pidió a mí y a otra compañera, Rosa, que fuéramos al sótano a revisar unas cajas recién llegadas. Temía que el error en el inventario proviniera de ahí. El sótano de la tienda era un lugar al que casi nadie bajaba con gusto. Tenía un aspecto lúgubre, con fluorescentes que parpadeaban y paredes pintadas de blanco sucio. Era un sitio de almacenaje y archivo con pasillos estrechos y estanterías altas. A cada paso que dabas, el eco retumbaba con un sonido metálico. Siempre me había sentido un poco incómodo allí abajo, pero no era nada que no pudiera controlar. Esa noche, sin embargo, un extraño presentimiento comenzó a inquietarme antes siquiera de descender los primeros escalones. Rosa y yo bajamos con la esperanza de encontrar todo rápido. Ella llevaba consigo una pequeña lista de códigos de barras para verificar. Mientras tanto, yo iba moviendo cajas y abriéndolas para cotejar que el contenido coincidiera con las facturas registradas. A mitad de nuestro trabajo, Rosa recibió una llamada en su celular. Era su mamá, que acababa de salir del hospital y le pedía ayuda para recoger unas medicinas. Rosa se puso muy nerviosa. Me explicó la situación y me preguntó si podía encargarme solo del resto de la revisión. Le dije que sí, que no había problema, que terminara de revisar solo un par de estantes más y yo me haría cargo del resto. No me entusiasmaba quedarme solo, pero me sentí obligado a ayudarla. Subimos un momento para informar al señor Vargas de la situación, y él le dio permiso a Rosa para marcharse. El jefe me dijo que, en cuanto acabara, lo llamara por el intercomunicador o subiera a la oficina del gerente para dejar un informe de los resultados. Después cerraría el sótano y apagaría las luces del lugar. Nunca antes me había quedado ahí tan tarde, completamente solo, pero intenté tomarlo con tranquilidad. Volví a bajar, lista en mano, con la intención de terminar rápido. Escuchaba mis propios pasos retumbando en el piso de concreto. El ambiente era helado. En cuanto puse un pie en el último escalón, noté que había un leve zumbido en las lámparas fluorescentes y un olor extraño, como a humedad mezclada con un químico de limpieza. Pensé que debía haber una fuga de algún producto de mantenimiento, pero no presté demasiada atención. Me dispuse a finalizar mi labor, revisar la última fila de cajas que se ubicaban al fondo del almacén, en una sección con poca iluminación. Al llegar allí, me sorprendió encontrar dos cajas completamente cerradas, con la cinta intacta, que no aparecían en el inventario. Eran algo grandes y estaban marcadas con letras rojas que yo no reconocía. Tomé un cúter del cajón de herramientas para abrir la primera y verificar su contenido. Al hacerlo, me encontré con ropa de niño, uniformes escolares mezclados con calcetines y camisas de marcas variadas. Nada terrorífico. Sin embargo, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me di cuenta de que no eran prendas nuevas. Parecían usadas, con etiquetas cortadas y una ligera suciedad que las hacía ver ajadas. ¿Por qué guardan esto aquí?, me pregunté. Busqué alguna nota o comprobante de compra y no encontré nada. Me sentí incómodo, pero seguí con lo mío. Tal vez algún compañero había guardado esas piezas ahí por error o era un lote de prendas devueltas. Cerré la caja y me dispuse a abrir la segunda. En cuanto puse el cúter en la cinta, escuché algo que me congeló la sangre. Pasos, claramente humanos, resonando sobre el piso de cemento pulido. Apagué la linterna de mi celular, la usaba para ver mejor el interior de las cajas, y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos eran lentos y firmes, como si alguien caminara con total seguridad, sin prisas. No podían ser de Vargas, porque él era un hombre pesado y torpe. Se hubiese escuchado desde antes. Además, si fuera él, habría encendido las luces principales. Pero éstas seguían parpadeando, con ese zumbido característico. Los pasos se detuvieron unos segundos y volvieron a escucharse, esta vez más cerca. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que se me saldría del pecho. Miré hacia el pasillo que daba al área principal del sótano, esperando ver la silueta de alguien conocido, pero no se percibía nada, solo ese parpadeo tenue. Decidí quedarme donde estaba, porque avanzar hacia las sombras me parecía de locos. Respiré hondo y traté de racionalizar la situación. Quizá era otro compañero que había bajado por algo, o alguien de seguridad revisando. Pero entonces oí una voz muy suave, apenas perceptible, que parecía llamarme por mi nombre. Manuel. Fue un susurro. Me paralicé. La garganta se me cerró. ¿Quién sabía que estaba yo ahí abajo? El señor Vargas debía de saberlo, pero él no me hablaría de ese modo. Normalmente gritaba, o se hacía notar con un «García, ¿terminaste?». No, esto era diferente. Un susurro que sonaba casi como un gemido lastimero. Tomé el cúter con fuerza, sin soltarlo, e intenté tranquilizarme. Me obligué a articular alguna palabra para romper la tensión. Grité, «¿Quién está ahí?». Pero mi voz tembló. No hubo respuesta. Un silencio casi sepulcral lo envolvió todo. Decidí que era mejor subir y avisar al jefe, porque algo no andaba bien. Caminé unos metros en dirección a las escaleras, pero en lugar de llegar a ellas, me encontré con un pasillo que, en mi confusión, no reconocía. Era una extensión del sótano que nunca antes había notado. O quizás siempre había estado ahí, pero más adelante, cercado por muebles viejos o estanterías. Los latidos en mi pecho se intensificaron. Tenía que salir de ese lugar, pero mi curiosidad, mezclada con un impulso irracional, me empujó a averiguar quién podía estar merodeando. Entré a ese pasillo. Las paredes estaban desnudas, sin repisas ni cajas. Uno de los focos parpadeaba con una intermitencia desesperante, iluminando apenas un tramo. Al fondo se abría un cuarto pequeño, como si fuera un antiguo archivo o bodega apartada. Sentí un olor acre, como a orina vieja y suciedad. Di un par de pasos y me cubrí la nariz con la mano. De pronto, oí un golpe sordo, como si algo muy pesado hubiera caído al piso. Corrí, con el corazón desbocado, hasta la entrada del cuarto. Cuando asomé la cabeza, noté que no había ventanas, solo aquel triste fluorescente. Y en medio de la penumbra, distinguí una figura acurrucada en el rincón. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba encorvado, con la cabeza gacha, respirando con dificultad, vestido con un pantalón azul y una camisa blanca sucia. La piel se le veía macilenta, en mal estado. Podía sentir su jadeo en la quietud. Me quedé petrificado varios segundos antes de acercarme. Intenté hablarle, pero la voz no me salía. Tomé aire y di tres pasos. Cuando estaba a menos de un metro, ese hombre levantó un poco la cara. Tenía los ojos inyectados en sangre y la mirada perdida, como si no me viera. ¿Estás bien? Pregunté en un murmullo. Un quejido salió de sus labios. Me incliné para tocarle el hombro, y fue entonces cuando noté que su brazo estaba vendado con gasas sucias. Parecía tener una herida grave. Mi mente pugnaba por comprender qué hacía un individuo en esas condiciones en el sótano de Liverpool. Tragué saliva, asustado, y le dije que iba a buscar ayuda. Cuando me giré para regresar, escuché que algo se arrastraba por el piso. El hombre se incorporaba detrás de mí. Me volteé y vi cómo avanzaba, con dificultades y un paso torpe, hacia la salida del cuarto. No supe si quería huir o perseguirme, pero su respiración gutural me erizaba la piel. Intenté calmarlo. Tranquilo, no voy a hacerte daño, voy a ayudarte. El tipo soltó un gemido que más bien sonó a un lamento ancestral. Ni siquiera sabía si me entendía. Retrocedí por el pasillo, intentando que me siguiera, para conducirlo a un lugar con luz. Pero de pronto, escuché un crujido en el techo, en la parte superior de las tablas. A veces, cuando el aire acondicionado se enciende, la estructura vibra, pero aquello sonaba distinto, como si alguien caminara sobre el falso techo. El hombre levantó la cabeza, con un terror indescriptible en sus ojos, y emitió un gruñido casi animal. Entonces, corrió, o trató de correr, hacia mí, torpemente, y yo retrocedí asustado, sin saber qué hacer. Al llegar a la entrada principal del sótano, la puerta metálica que daba a las escaleras estaba cerrada. Intenté abrirla, pero la chapa parecía trabada. «¡Ayuda! ¡Abra la puerta!», grité. Nadie contestó. Comencé a darle patadas, desesperado. Entre los golpes y mi nerviosismo, lancé un vistazo atrás. El hombre seguía ahí, bajo la luz parpadeante. Algo en su rostro cambió. Era como si de pronto hubiese recuperado un poco de conciencia, y con ojos enrojecidos, me hizo una seña frenética para que me quitara de la puerta. ¿Por qué? No sabía, pero obedecí con un impulso irracional, alejándome de la entrada. Fue en ese instante que algo cayó del techo, como un pedazo de plafón que se soltó y golpeó el piso con violencia. Un sonido seco, acompañado de polvo y pedazos de yeso, inundó el espacio. El hombre gritó con un tono tan agudo que me pareció imposible viniendo de alguien tan débil. Casi simultáneamente, otras partes del techo cedieron, y vi caer entre las sombras un bulto que a primera vista me pareció un costal lleno de algo. El tipo que me acompañaba se dejó caer contra la pared, temblando, y yo, sin querer, retrocedí. Cuando la polvareda se disipó, me di cuenta de que aquel costal era en realidad un maniquí de cuerpo completo, con la pintura descascarada, uno de esos que en su día debió exhibir ropa. Tenía los brazos rotos y la cara manchada. El susto fue enorme, pero por un segundo me sentí aliviado. No era un cuerpo humano. Aún así, era aterrador descubrir que se guardaban objetos en el techo o que el techo estuviera en tan mal estado. Aquello era muy extraño. Quise usar mi radio, pero me percaté de que lo había dejado en la caja principal donde yo estaba revisando la mercancía. Me crucé de brazos, temblando, sin saber si volver a aquel lugar o quedarme cerca de la puerta. Entretanto, el hombre herido empezó a moverse con desesperación hacia donde había caído el maniquí. No entendía qué pretendía, hasta que lo vi levantar un objeto metálico. Parecía un gancho con un extremo afilado, y apuntar con él hacia la oscuridad del pasillo, como si temiera que algo o alguien fuera a aparecer. Un chirrido me distrajo. Sonó como si alguien estuviera abriendo la puerta metálica desde fuera. Mi corazón se aceleró con la esperanza de que fuera Vargas o seguridad, alguien que me ayudara a salir de ese maldito sótano. Corrí hacia la puerta, pero al asomar la cabeza no vi a nadie. De hecho, la puerta seguía cerrada. El sonido había provenido de otra parte, quizá de algún mecanismo viejo o de una tubería que crujía con la presión del agua. Agudicé el oído sin resultado. Aquello ya se estaba convirtiendo en un infierno. Volví al pasillo para recuperar mi radio y llamar a mi jefe. Cuando atravesé la zona donde estaban las cajas, oí un ruido detrás de mí, un golpe rápido, como si algo cayera. Volteé con brusquedad. El hombre herido no estaba. Miré en todas direcciones y no logré ubicarlo. Avancé a paso ligero, con la piel erizada. Sentía que alguien me observaba a cada instante. Por fin, llegué a las cajas abiertas. Ahí estaba mi radio, encima de una de ellas. En cuanto lo tomé, llamé con voz quebrada. «Señor Vargas, ¿alguien escucha? Necesito ayuda en el sótano». Silencio absoluto. Repetí la llamada. Nada. Solo un chisporroteo de estática que se me metió en la cabeza. Comencé a sudar, ansioso. ¿Acaso se había quedado sin batería el radio? ¿O el sótano estaba tan aislado que la señal no salía? En ese momento, las luces del sótano se apagaron por completo. Quedé sumido en una oscuridad total que duró apenas 2 segundos, pero bastó para hacerme sentir un terror primitivo. Al encenderse de nuevo, me di cuenta de que la puerta metálica estaba entreabierta. ¿Cómo es posible? Pensé. Fui corriendo hasta allá, subí los peldaños de 2 en 2 y abrí la puerta con ímpetu. Salí al pasillo interno que lleva a la planta baja de la tienda. Me sentí con un gran alivio al ver al final a un guardia de seguridad. Era Camilo, un señor bigotudo y amable con quien siempre intercambiaba saludos. Estaba de espaldas a mí, revisando algo en su celular. Corrí hacia él y me abalancé en su hombro. «Camilo, ayúdame. Hay un hombre herido allá abajo. Algo muy extraño está pasando». Camilo se asustó con mi aparición repentina. «Tranquilo, Manuel. ¿Qué te pasa?». Se acercó a la puerta del sótano, miró hacia adentro, con gesto de duda. «No hay nadie, chavo. A estas horas ya todo el personal se fue». Insistí en que había un hombre malherido allá abajo, que había visto caer un maniquí, que el techo se estaba desmoronando. Camilo intercambió una mirada de incredulidad, pero ante mi insistencia, me acompañó a revisar. Bajamos otra vez. Él traía una linterna potente y le pedí que fuera con cuidado. La luz rebotaba en las paredes húmedas, revelando la misma fila de cajas y el largo pasillo. Cuando llegamos al cuarto del fondo, donde encontré al hombre, el sitio estaba vacío. Solo quedaban señales de humedad en el suelo, pero ni rastro de aquella persona. Revisamos el techo y no se veía ningún desperfecto de consideración. No había rastro de maniquíes rotos ni de cascotes. «Te lo juro, cayó justo ahí», repetí, señalando el lugar donde había caído aquel bulto. Sin embargo, ante nuestros ojos, todo estaba aparentemente en orden. Camilo me miró con la ceja levantada y un deje de preocupación. Me preguntó si estaba bien, si no me sentía enfermo o bajo mucha presión. Caminamos un poco más. Busqué las 2 cajas donde había encontrado la ropa de niño usada, pero no aparecían por ninguna parte. Cada estante lucía cajas perfectamente cerradas, bien etiquetadas. «Debe de ser alguna confusión», murmuró Camilo, intentando calmarme. Pero yo no podía calmarme, estaba convencido de lo que había visto. ¿Cómo era posible que todo hubiera desaparecido? Aún así, regresamos al nivel superior, y Camilo cerró la puerta del sótano bajo llave. Cuando llegamos a la oficina del señor Vargas, él estaba terminando de apagar la computadora y se disponía a marcharse. Me miró con severidad preguntándome por qué tardé tanto. Le conté todo lo sucedido, y él, en lugar de preocuparse, se mostró irritado. Como que alguien en el sótano. Nadie baja sin permiso. Además, lo revisé hace una hora y estaba vacío. A lo mejor te sugestionaste, García. Vete a descansar. Llevas muchas horas aquí. Sin más, me dio un suave empujón en el hombro, como dándome a entender que era hora de irme. No supe qué responder. Lo cierto es que ya no tenía fuerzas para discutir ni probar mi cordura. A partir de esa noche, no volví a ser el mismo. Durante semanas tuve pesadillas constantes en las que me veía atrapado en el sótano, luchando contra alguien o algo que me llamaba por mi nombre. Despertaba sudando, con el corazón acelerado. En el trabajo, cada vez que me mandaban a esa zona, mi cuerpo se tensaba y buscaba cualquier excusa para evitar bajar. Empecé a preguntar a algunos compañeros veteranos si habían visto cosas raras allá abajo. La mayoría me miraba extrañado, aunque uno de ellos, Jacinto, un señor que llevaba más de 20 años en la tienda, murmuró algo peculiar. Hace años, cuando apenas inauguraron esta sucursal, la bodega se extendía más. Hubo un problema con las tuberías y se cerró un área. Se suponía que quedó sellada, con muros y todo. Dicen que a veces se escuchaban voces, pero son tonterías, no hagas caso. Quise saber más, pero Jacinto no quiso ahondar. Parecía haber algo que prefería no sacar a la luz. En algún momento, llegué a plantearme renunciar, pues mis nervios estaban al límite. Sin embargo, necesitaba el sueldo, y no podía darme el lujo de dejarlo todo. Cada vez que caminaba por los pasillos de la tienda, sentía esa sensación de ser observado. A veces, alguna cliente me tocaba el hombro para preguntarme por un producto, y yo brincaba como si me hubieran sorprendido en plena oscuridad. Terminé yendo a un psicólogo que me diagnosticó estrés laboral y ansiedad. Me recetó calmantes ligeros.
Pero yo sé lo que vi. Esa imagen no se borra de mi mente. Aquel hombre herido, con las ropas ensangrentadas, la respiración pesada y esa mirada llena de terror. Por más que intento racionalizar, no encuentro ninguna explicación que encaje con el posterior desvanecimiento de todo rastro. Me obsesioné tanto que llegué a bajar de nuevo, a hurtadillas, cuando nadie se daba cuenta, en busca de la zona donde apareció el pasillo oscuro. Sobra decir que nunca encontré nada. Parecía que todo lo que viví fue un sueño macabro, un delirio nocturno provocado por el cansancio. Sin embargo, los escalones, el zumbido de las luces y la sensación viscosa del aire húmedo allá abajo, todo eso es demasiado real para haber sido mi imaginación. Llegó un punto en el que mis compañeros empezaron a notar mi cambio de carácter. Me volví reservado, distraído, y más de una vez un cliente se quejó de que no los atendía correctamente. Acabé recibiendo un reporte por bajo rendimiento y por falta de atención al cliente. Aún así, había noches en que me quedaba despierto pensando en lo que vi, en la ropa infantil usada, en los ojos desorbitados de aquel desconocido, y, sobre todo, en esos pasos que resonaban detrás de mí y en la voz que susurró mi nombre en la penumbra. Un día quise confrontar al señor Vargas. Me armé de valor y fui a su oficina. Le pregunté si algún día hubo un incidente que obligara a la empresa a cerrar parte del sótano. Me miró con una seriedad extraña. Me dijo que no tenía información de eso. Pero en su expresión adusta descubrí algo que me hizo pensar que ocultaba la verdad. Jamás me dio una respuesta satisfactoria. Solo se limitó a recalcar que debía cumplir mi horario y no deambular por áreas restringidas. Parecía más un regaño preventivo que una aclaración. Conforme pasaron los meses, me di cuenta de que nunca hallaría ninguna explicación coherente dentro de la misma tienda. Comprendí que, de alguna forma, allí guardaban más secretos de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Varias veces hablé con Rosa, la compañera que me había dejado solo aquel día, y se sentía culpable. Me preguntaba qué pudo haber sucedido y si debió quedarse a acompañarme. Pero nunca encontré respuesta que calmara mi intranquilidad. A pesar de que todo parecía indicar que nadie me creía, decidí darme por vencido en mi búsqueda. Tenía que recuperar mi equilibrio emocional y conservar mi trabajo. Me resigné a lidiar con la ansiedad y con la extraña certeza de que algo, o alguien, rondaba las profundidades de esa tienda. Siguieron pasando días, semanas, meses. La vida siguió su curso y yo continué desempeñándome con la mayor normalidad posible. Sin embargo, cada vez que entro a Liverpool, cada vez que mis pasos me llevan cerca de la escalera que desciende al sótano, siento un nudo en el estómago. Miro las paredes, las puertas metálicas, las cámaras de seguridad, y no puedo evitar recordar aquella noche. Escucho en mi cabeza el latido sordo de mi propio miedo y ese susurro apenas audible que repetía mi nombre con un aliento muerto. En ocasiones, si cierro los ojos, me parece escuchar pasos que retumban tras de mí, como si esperaran el momento oportuno para recordarme que aún no he escapado de la oscuridad que encontré en esos pasillos subterráneos. He querido convencerme de que fue una alucinación por el cansancio, de que mi mente me jugó una mala pasada cuando me quedé solo, pero hay algo que me lo impide. El recuerdo nítido del peso del cúter en mi mano temblorosa, la humedad en el aire, la frialdad del concreto y la mirada aterrada de aquel hombre. Esa noche marcó un antes y un después en mi vida. Y aunque nadie me crea, aunque a mis compañeros les parezca que sufro de estrés y nada más, yo sé lo que pasó en ese sótano. Sé que, de alguna manera, algo habita entre las sombras, algo que no debería estar ahí, algo que conocía mi nombre y me susurraba mientras yo luchaba por salir. Desde entonces, no soy el mismo. Y lo más inquietante es que, en el fondo, siento que todo podría volver a ocurrir en cualquier momento. Cuando camino por la tienda, a veces veo fugazmente la silueta de alguien al fondo de un pasillo, apenas un segundo, y luego desaparece. Tal vez sea mi imaginación trastocada, o tal vez sea la señal de que esa historia no ha terminado. Solo sé que hay puertas que, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse por completo. Y en aquella bodega subterránea de Liverpool, yo abrí una cuya profundidad aún no logro descifrar. Sin reflexiones, sin epílogos ni explicaciones finales, quedé atrapado en mis propios temores, sin saber si algún día podré dejar atrás la noche más aterradora de mi vida. Nunca olvidaré la noche en que mi vida se transformó en una pesadilla de la que aún no logro despertar. Mi nombre es Ernesto, y trabajaba en la sucursal de Liverpool en el centro de la Ciudad de México. Era un empleado común, un hombre de mediana edad, responsable y respetuoso, que se había labrado una modesta vida rodeado de colegas y clientes. Jamás imaginé que mi rutina diaria se convertiría en un relato de terror tan real, tan escalofriante, que aún me deja sin aliento cada vez que cierro los ojos. Aquella jornada comenzó como cualquier otra. Llegué al establecimiento unos minutos antes de la apertura. El sol apenas despuntaba en el horizonte y la ciudad aún bostezaba en un letargo invernal. La sucursal de Liverpool era un edificio imponente, de esos que parecían tener alma propia, con pasillos largos y escaparates que exhibían lo último en moda y tecnología. Desde el primer día, sentí una extraña atracción hacia ese lugar, una especie de magnetismo que me impulsaba a recorrer cada rincón, a observar con detalle cada vitrina y cada sombra proyectada por la luz de la mañana. Esa mañana, mientras revisaba los inventarios y organizaba las mercancías en el almacén, noté algo inusual en una de las cajas antiguas que habían quedado olvidadas en una esquina. La caja, de madera envejecida, estaba adornada con símbolos que no lograba identificar,
tallados con precisión en una caligrafía que evocaba tiempos remotos. No sabía si debía inquietarme o simplemente considerarlo parte de algún capricho decorativo dejado por algún anterior encargado. Sin embargo, un leve escalofrío recorrió mi espalda, pero decidí ignorarlo y continuar con mis labores. Durante el transcurso de la mañana, el bullicio típico de la tienda comenzó a tomar forma. Clientes, empleados y proveedores se movían con una cadencia casi coreografiada, y el ambiente se impregnaba de un inusual sentimiento de optimismo. Yo, siempre meticuloso, intentaba concentrarme en mis tareas. Sin embargo, en el fondo, mi mente se debatía entre la monotonía de la rutina y la intriga que me despertaba aquella misteriosa caja. Decidí no darle mayor importancia, pero aquella inquietud se mantuvo latente durante todo el día. La tarde transcurrió sin mayores sobresaltos. Atendí a clientes, resolví incidencias con pedidos y colaboré con el equipo en la organización de una nueva exposición de productos. Al caer la noche, ya se acercaba el cierre y la mayoría de mis compañeros habían abandonado la tienda, dejándome solo para realizar algunas tareas finales. Fue en ese momento cuando la atmósfera comenzó a cambiar de forma imperceptible, pero innegable. Los pasillos, que durante el día bullían de actividad, ahora se mostraban silenciosos, casi lúgubres. La iluminación, tenue y parpadeante, parecía luchar contra las sombras que se alargaban y retorcían en cada esquina. Mientras revisaba la sala de exhibición, sentí una presencia a mis espaldas. Me giré bruscamente, convencido de que había alguien en el área restringida. Al principio, pensé que era algún compañero despistado, pero la realidad fue mucho más perturbadora. No había nadie. Los latidos de mi corazón se aceleraron al compás de mis pasos, y el eco de mis pisadas resonaba en la inmensidad del local. Una sensación de ser observado se instaló en mi interior, intensificándose con cada minuto que transcurría en aquel entorno desolado. Con manos temblorosas, avancé hacia el almacén principal, convencido de que allí podría encontrar respuestas. El edificio, en ocasiones cálido y familiar, se transformó en un laberinto oscuro de estanterías y cajas apiladas, donde cada sombra parecía esconder secretos inenarrables. Al llegar a la sección trasera, me topé de nuevo con la caja de madera. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. La tapa estaba entreabierta, como si alguien la hubiera manipulado. La luz del fluorescente resaltaba de forma inquietante los grabados, que parecían moverse levemente al compás de la vibración de la electricidad. Inquieto, me arrodillé para inspeccionar el interior. Dentro de la caja, encontré una serie de objetos polvorientos, cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro y un pequeño relicario de plata con un diseño intrincado. Al tocar el relicario, una sensación indescriptible recorrió mis venas. Era como si un torrente de recuerdos ajenos se apoderara de mi mente. Las cartas contenían relatos de un pasado olvidado, de amores imposibles y tragedias que habían marcado la vida de aquella familia, cuyos nombres se desvanecían entre las letras gastadas. No pude evitar sentir un profundo dolor ajeno, una tristeza latente que se intensificaba en la penumbra. Decidí volver a mi despacho para procesar lo ocurrido y tratar de dar sentido a esa experiencia. Mientras caminaba de regreso, las luces comenzaron a parpadear con mayor intensidad y un extraño murmullo se escuchaba a lo lejos, como si voces susurraran secretos prohibidos. El ambiente se volvió insoportablemente denso, y el frío se filtraba en cada poro de mi piel. Empecé a cuestionar mi cordura, preguntándome si acaso se trataba de una alucinación provocada por el agotamiento, o, peor aún, si era una manifestación paranormal. Con el corazón en la mano, llegué a mi pequeño cubículo administrativo, donde intenté concentrarme en la documentación y cerrar la jornada laboral. Sin embargo, el silencio sepulcral que reinaba en el edificio me mantenía en un estado de alerta constante. Las sombras danzaban sobre las paredes, y por momentos
creí ver figuras esfumadas moviéndose con una cadencia antinatural. La tecnología, que hasta ese instante había funcionado sin contratiempos, comenzó a fallar. Mi computadora se reiniciaba sin motivo aparente y el sonido del timbre se transformaba en una cacofonía perturbadora. Fue entonces cuando escuché, de forma nítida y cercana, el golpeteo rítmico de unos pasos en el pasillo. No era el eco de mi propia respiración, sino el de alguien o algo que se desplazaba con determinación. La puerta del despacho se abrió de golpe y una ráfaga de aire helado inundó la habitación. Frente a mí, apenas distinguible en la penumbra, se materializó la silueta de una mujer. Vestía ropas antiguas, con un estilo que parecía sacado de otra época, y su rostro estaba demacrado, con ojos vacíos y una expresión que emanaba pena y desesperación. Con voz entrecortada, la figura me imploró en un susurro inhumano: «Ayúdame». No comprendí si se trataba de una alucinación o de una manifestación real, pero algo en su mirada me obligó a acercarme. La mujer desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando tras de sí un aura de tristeza y misterio. Mi mente, abrumada por el desconcierto, se debatía entre el temor y la compasión. Era posible que aquella aparición fuera un espíritu en pena, atrapado en un limbo de dolor y desolación. Intenté retomar el control y tomar decisiones racionales. Decidí salir del edificio y buscar ayuda en la seguridad de la calle. Mientras caminaba por los pasillos desiertos, cada paso me sumía más en un abismo de incertidumbre. Las sombras parecían alargarse, fusionándose con los ecos de voces olvidadas. Llegué a la entrada principal, pero al intentar abrir la puerta, esta se negó a ceder, como si una fuerza invisible se empeñara en retenerme en ese lugar maldito. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Con manos sudorosas, golpeé la puerta una y otra vez, rogando en silencio por liberarme de aquel encierro. Cada intento fallido aumentaba mi desesperación, y en mi mente resonaban preguntas sin respuesta. ¿Por qué Liverpool, un establecimiento que siempre había representado modernidad y seguridad, se transformaba en un escenario de terror inexplicable? ¿Qué secretos ocultaba aquel edificio centenario, cuyas paredes parecían guardar historias de sufrimiento y pérdida? El reloj marcaba las horas con una lentitud agonizante y el silencio se volvió ensordecedor. Desesperado, decidí regresar a la zona del almacén en busca de alguna salida oculta, alguna puerta trasera que me permitiera escapar. Mientras avanzaba por el pasillo lateral, noté que la temperatura descendía drásticamente, como si la propia esencia del frío se hubiera hecho presente para atormentarme. El ambiente estaba impregnado de un hedor a humedad y descomposición, un aroma que me resultaba inquietantemente familiar. Fue entonces cuando observé, en una esquina olvidada, una pequeña escalera que descendía hacia lo que parecía ser una bodega subterránea. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, me armé de valor y decidí bajar. Cada peldaño resonaba en la penumbra, y la sensación de ser observado se intensificaba con cada paso. El espacio subterráneo era angosto y claustrofóbico. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que parecían narrar episodios de antiguos ritos y tragedias olvidadas. En el centro de la bodega, iluminada tenuemente por una lámpara defectuosa, se encontraba un viejo escritorio, sobre el cual reposaba un cuaderno encuadernado en cuero desgastado. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno y comencé a leer las páginas amarillentas. Lo que descubrí me heló la sangre. Relatos de sucesos paranormales que habían ocurrido en aquella misma tienda a lo largo de décadas. Narraciones de empleados que habían visto sombras moverse sin dueño, de clientes que afirmaban haber oído voces y lamentos en la oscuridad, e incluso historias de desapariciones inexplicables en turnos nocturnos. Cada palabra escrita en aquellas páginas parecía una advertencia, un grito de auxilio de almas atrapadas en un ciclo eterno de sufrimiento. Mientras leía, el murmullo de voces se intensificó a mi alrededor. No se trataba de simples ecos, sino de clamores que emergían de las paredes mismas de la bodega. La lámpara comenzó a parpadear violentamente, y por instantes, creí ver la silueta de aquella mujer que había aparecido en el despacho. La confusión y el terror se mezclaban en mi mente, creando una maraña de pensamientos inarticulados. Sentía que debía abandonar el lugar, pero la curiosidad, o quizás una fuerza superior, me impulsaba a continuar. Decidí intentar descifrar los símbolos y garabatos que decoraban las paredes de la bodega, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el origen de aquellos fenómenos. Con una linterna en mano, examiné cada detalle, cada trazo, hasta toparme con una inscripción que mencionaba el nombre Isabela y una fecha que se remontaba a principios del siglo XX. La inscripción hablaba de una joven que, según la leyenda, había sido víctima de una injusticia y había jurado vengarse de aquellos que la traicionaron. La descripción de los hechos era confusa, pero lo que estaba claro era que la presencia que había sentido durante toda la noche estaba relacionada con aquella trágica historia. A medida que avanzaba en la lectura, un frío glacial se apoderó de mi cuerpo y empecé a notar que mi respiración se aceleraba sin control. Sentí una mano fría posarse en mi hombro, pero al girarme, no había nadie. Los susurros se transformaron en lamentos desgarradores, y las sombras parecían retorcerse en figuras humanas que clamaban por justicia y redención. Con cada palabra que leía, mi mente se hundía más en un abismo de desesperación, incapaz de distinguir entre la realidad y el delirio. Decidí abandonar la bodega y regresar a la planta principal con la esperanza de encontrar a algún compañero o de salir del edificio maldito. Sin embargo, la escalera que me había conducido a ese lugar parecía haberse desvanecido en la oscuridad, dejándome atrapado en un laberinto de pasillos interminables. Los gritos de auxilio de aquella figura espectral retumbaban en mis oídos, y el eco de mis pasos se mezclaba con el murmullo de voces que parecían burlarse de mi impotencia. Durante lo que parecieron horas, deambulé sin rumbo, intentando encontrar una salida, mientras el terror se apoderaba de cada fibra de mi ser. Las puertas se cerraban de golpe, los cajones se abrían solos, y los espejos reflejaban imágenes distorsionadas que me hacían cuestionar mi propia existencia. La realidad se convertía en un mosaico de pesadillas, en el que cada recodo del edificio parecía esconder un secreto macabro. La sensación de ser perseguido era incesante, y en cada sombra vislumbraba el espectro de Isabela, mirándome con ojos vacíos y llenos de dolor. Finalmente, encontré una puerta lateral que daba a un patio trasero. Con la esperanza renovada, corrí hacia ella, sin atreverse a mirar atrás. El aire nocturno me recibió con una mezcla de alivio y desconcierto, pero al girarme, pude ver que la entrada se encontraba bloqueada por una niebla densa y opaca, que parecía arrastrarse desde el interior del edificio. No hubo tiempo para pensar. Un grito ahogado, un lamento desgarrador, y la certeza de que algo o alguien me había seguido. La figura de Isabela apareció de nuevo, esta vez en el umbral del patio, y sus ojos, vacíos de vida, parecían clamar por una justicia que jamás podría ser alcanzada. El patio, iluminado por la luz mortecina de una farola, ofrecía pocas posibilidades de escape. Caminé despacio, casi hipnotizado por el miedo, sintiendo cómo cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. La niebla se espesaba a mi alrededor, ocultando detalles y haciendo que cada sombra pareciera moverse de manera errática. Mi mente se debatía entre la urgencia de huir y la fascinación morbosa de entender lo inexplicable. La imagen de Isabela se desvanecía momentáneamente, pero su presencia persistía en cada rincón, en cada susurro del viento. En ese instante, el sonido de pasos resonó a lo lejos, como si varias personas se aproximaran. Una mezcla de alivio y temor invadió mi interior. Corrí hacia lo que parecía ser una salida, pero cada puerta a la que me acercaba se cerraba de golpe, como si una fuerza invisible quisiera mantenerme prisionero en ese escenario infernal. Mi respiración se volvió errática, y el pánico amenazaba con consumir mi razón. No había tiempo para dudar. Debía tomar una decisión, arriesgando mi cordura para escapar de aquello que parecía una maldición viva. Entre la confusión, logré divisar a lo lejos la silueta de un hombre, un colega a quien reconocí de inmediato. Se trataba de Marco, otro trabajador de Liverpool, conocido por su carácter firme y su inquebrantable sentido de la realidad. Le llamé con voz temblorosa, y su figura se acercó lentamente, como emergiendo de la neblina. Marco parecía ajeno a la locura que me rodeaba, pero sus ojos reflejaban la misma inquietud que yo experimentaba. Sin intercambiar muchas palabras, comprendimos que juntos tendríamos más posibilidades de desentrañar el misterio y, tal vez, de salir con vida de aquella pesadilla. Decidimos unir fuerzas y explorar una ruta que conectara con la salida de emergencia, algo que, según el manual del establecimiento, existía para casos de contingencia. Caminamos por corredores que parecían haber sido olvidados por el tiempo, sorteando obstáculos y evitando zonas donde el terror se manifestaba de forma más intensa. La tensión era palpable en cada respiración compartida, en cada mirada cómplice que revelaba el temor que ambos tratábamos de ocultar. La sensación de que estábamos siendo vigilados era abrumadora. En cada sombra se asomaban figuras que parecían querer detenernos, arrastrándonos de nuevo al abismo de lo desconocido. Cada paso se convertía en una lucha contra la desesperación y el miedo. En una sala angosta, rodeados de cajas y muebles antiguos, nos detuvimos a escuchar. Los murmullos se intensificaron y, en un susurro casi imperceptible, pude distinguir el nombre Isabela, repetido en un lamento constante. Marco asintió en silencio, y juntos comprendimos que estábamos ante una historia mucho más compleja y dolorosa de lo que jamás habríamos imaginado. El ambiente se volvió opresivo, y la sensación de haber invadido un espacio prohibido nos paralizó momentáneamente. La búsqueda de la salida se transformó en una carrera contrarreloj, en la que cada minuto contaba para escapar de la influencia maléfica que había tomado el control del edificio. A través de pasillos angostos, subimos y bajamos escaleras, y en cada recodo, la angustia se apoderaba de nosotros. La presencia de Isabela se hacía cada vez más insistente, y en un instante, sus gritos ahogados se mezclaron con el estruendo de la lluvia que comenzaba a golpear la estructura del edificio. La tormenta afuera parecía ser el reflejo de nuestro caos interno, y la furia de la naturaleza se fusionaba con el terror que habitaba en el interior de esos muros. Finalmente, tras lo que parecieron horas interminables de angustia y confusión, llegamos a una puerta de metal oxidado que, según los planos internos, debía llevarnos a la salida de emergencia. Con el último de nuestros esfuerzos, la empujamos y nos vimos invadidos por un aire frío y húmedo, que anunciaba la liberación de aquella atmósfera opresiva. Sin embargo, el alivio fue efímero. En el umbral, un reflejo fugaz mostró la silueta de Isabela, observándonos con una mirada de pena infinita. Fue en ese instante cuando comprendí que lo vivido no era fruto de mi imaginación, sino una realidad tangible, marcada por el dolor y el sufrimiento de un pasado olvidado. Corrimos sin detenernos, dejando atrás los pasillos oscuros de Liverpool, hasta que la lluvia y la noche nos envolvieron en una especie de tregua. La ciudad parecía ajena a lo ocurrido, pero en mi interior, la semilla del terror había echado raíces profundas. Aquel suceso, vivido en carne y hueso, quedó grabado en mi memoria con detalles tan vívidos que cada vez que cierro los ojos, revivo el horror de esos momentos. la figura espectral, la caja de símbolos extraños, las cartas que narraban tragedias y la presencia ineludible de Isabela se entrelazaron en un relato que desafiaba toda explicación lógica. Hoy, cada vez que camino por la calle, siento que la noche puede volver a colarse en mi existencia de forma imprevista, recordándome que hay rincones del pasado que se rehúsan a desaparecer. La experiencia me ha marcado de forma irreversible, sin que en mi relato haya lugar para conclusiones o explicaciones finales, sino solo para el perpetuo eco de un terror que se resiste a morir. La noche en que Liverpool se transformó en un escenario de pesadilla me dejó una cicatriz en el alma, una herida abierta que se alimenta del misterio y del dolor. Y mientras el mundo sigue su curso, yo continúo mi vida, sabiendo que hay secretos que jamás deberían ser desenterrados, y que el pasado, por más inerte que parezca, guarda historias de terror que desafían la razón. Esa noche, el horror se materializó en cada rincón, en cada paso y en cada sombra. No hubo tiempo para explicaciones, ni para consuelo, solo la cruda realidad de un destino sellado por fuerzas desconocidas. La angustia, el miedo y el dolor se entrelazaron en una danza macabra. Y aunque hoy pueda relatarlo con la temblorosa voz de quien ha sobrevivido a lo inexplicable, no hay lugar en mis palabras para una reflexión final. Solo queda el eco incesante de aquella experiencia, grabada en mi mente como una advertencia silente de que hay verdades que deberían permanecer ocultas en la penumbra, y que el terror, a veces, es tan real como la vida misma. Aquel suceso me enseñó que, incluso en la cotidianidad más insospechada, el destino puede deparar encuentros con lo inimaginable. Cada detalle, cada sombra y cada susurro me recuerdan que hay fuerzas en este mundo que trascienden la comprensión humana, y que la realidad, con su fría veracidad, es a menudo más aterradora que cualquier ficción. La noche en que mis pasos me llevaron a descubrir los secretos de Liverpool se ha convertido en mi eterno compañero, una sombra persistente que me persigue en el silencio de la madrugada y en el bullicio de la ciudad. No busco explicaciones, solo relatar lo vivido con la honestidad de quien ha sido testigo de un horror que desafía la lógica y la razón. Hoy, mientras sigo adelante con mi trabajo y mi vida, el recuerdo de aquella noche se presenta como un fantasma ineludible. Sin embargo, en este relato no hay moralejas ni conclusiones, solo el testimonio de una experiencia brutalmente real que marcó mi existencia para siempre. La figura de Isabela, con su triste mirada, se ha convertido en la encarnación de un pasado que se niega a desaparecer, y cada vez que el destino me obliga a cruzar los umbrales de un edificio, el eco de aquellos lamentos me acompaña, recordándome que hay lugares donde el tiempo se congela y el terror se torna permanente. Esta es mi historia, la crónica de una noche en que el trabajo en Liverpool se transformó en una pesadilla tangible, sin promesas de redención ni de paz. Solo quedó la certeza de que el mal, en sus formas más sutiles y aterradoras, se esconde en los rincones olvidados de lo cotidiano, aguardando el momento oportuno para manifestarse y cambiar la vida de quienes se atreven a cruzar su umbral.